COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. Hoy vamos a poner el foco sobre uno de los jugadores que no ha estado mucho precisamente en ese punto de mira durante la temporada de la SD Compostela. Es el guardameta suplente Borja Rey. Durante el año conocíamos su renovación con el Compost hasta 2024. Tiene 23 añitos y el curso pasado nos decía que le ponía un 10 a la campaña a pesar de apenas haber jugado, pero por lo que había aprendido de un veterano como Pato. Pues charlaremos con él en los próximos minutos también para hablar del futuro del club compostelano. Pero es que además queremos poner las notas de final de curso a la temporada del Obra, que es como mínimo de notable teniendo en cuenta que se conseguía ese objetivo de la permanencia y a una jornada antes del final a pesar de todos los contratiempos. Pero queremos poner las notas a título individual y le hemos pedido a nuestro entrenador, a Diego Fernández, que nos diga quién se lleva la medalla de bronce en este curso, quién la de plata y quién la de oro. Así que también lo contaremos. Y luego en el tramo final de Deportes COPE Santiago, tiempo para acercarnos a otra disciplina deportiva, a la gimnasia rítmica y al Club Viravolta Santiago, que trabaja y mucho durante todo el año, que nos da alegrías y de ello queremos hablar con su presidenta y entrenadora Wendy Rey. Todo nos llevará hasta las 4 de la tarde.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día...
Y tenemos el enorme placer hoy de saludar en el Partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o no tienes.
Tú lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras. Entras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
It's been 24 hours, I need more hours with you.
Pues arrancamos ya hoy directamente en el vestuario del Compost, aunque es cierto que estamos en periodo vacacional, tiempo para descansar un poco tras una temporada que terminó con sabor amargo por no lograr ese objetivo de estar en la zona de playoff y por lo menos poder tener la opción de asaltar la primera de la federación. Todavía con la búsqueda de un nuevo inquilino para el banquillo, con trabajo de despachos en la SD, tiene el director deportivo Manu Castiñeiras mucho que hacer para encontrar quién va a ser el sustituto de Rodri Veiga, pero hay futbolistas que sí tienen asegurada su continuidad, por lo menos en cuanto a lo que el contrato se refiere. Uno de ellos es el guardameta suplente Borja Rey, que durante esta temporada ampliaba su contrato hasta 2024 con el club blanquiazul. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntanos qué tal estás ahora en estos días de descanso, un poco de recargar pilas, de pensar en el próximo año, y parece que un Compostela un poco distinto, ¿no? Ya empezando polo adestrador.
Sí, bueno, a verdade sí que facía falta un poquinho de descanso despois da tempada así algo intensa que houve, pero xa con bastante ganas de ver como se conforma a plantilla, o corpo técnico e todo, de volver a empezar a adestrar xa, en principio supoño que en xullo, e con ver esas caras novas, ou non as caras, non?
Así claro. Repito. Decías que sí, que facía falta, non? Foi un ano bastante complicado, non? Sobre todo nesta segunda volta.
Sí, bueno, eu creo que foi algo, o factor, pasou factura ao factor mental en canto a segunda volta. Al fin e ao cabo, esa mala dinámica creo que nos leva a un desgaste mental importante, el limpar a cabeza ahora nestes meses de verán facendo outras cousas, pois creo que vai ser beneficioso para nós de cara á seguinte tempada, claro.
Ti que traballabas día a día nos adestramentos, bueno, lembro que o ano pasado nos comentabas que para ti o ano fora de 10, tamén polo que aprenderas, seguindo un pouco a Pato, o corpo técnico, pero decía, ti que traballabas día a día, esa era un pouco a explicación que lle dabas, o tema mental, a ver que logo chegaban os partidos e non se acadaban os resultados.
Sí, ao final ti, si ves que faz algo de luns a sábado o domingo, pues, ese factor incluso suerte ou simplemente que non estás acertado, non estábamos acertados ningún de nós, pois, xa te digo que é algo chega a ser frustrante, tanto para nós como para a xente que nos ve, que é totalmente comprensible estar incluso enfadado. ¿Mm? Por lo que, a verdad, o que podo decir é que todo o mundo traballou de 10, eso, que a segunda volta, pues, por un factor incluso de nervios ou que nos quedou algo grande ese objetivo, pois non se deu, pero que se deben, que tense que seguir traballando igual de ben para poder conseguir.
Non sei se te sorprendeu un pouco a rapidez coa que se comunicou despois a saída de Rodri como adestrador. É certo que a tempada tampouco foi sinxela para él, porque él mesmo en algunha rolda de prensa non dixo un pouquiño que non acababan de sair as cousas como el quixera, parecía que estaba sufrindo un pouco. Non sei se te sorprendeu.
Bueno, a ver, sí que é moi, o sea, non é unha tarefa doada, tamén a primeira vez que te fas cargo como primeiro entrenador de un club como Compostela, a súa primeira plantilla, tamén acadar un objetivo como que nos pusemos de play-off. Sí que é unha persona que considero que é perfeccionista, bastante traballadora, a mellor se puso unhas metas de tanto de maneira de xogar como de puntuación dentro da tabla, que a mellor como primeira toma de contacto é algo complicada, claro. Pero a mellor sí que tiña algo máis consensuado entre eles, despois de, como se veu cunha segunda volta que xa desde o principio non salía, a mellor xa tiñan eles algo falado, eu aí non sei, pero a mellor sí que foi tamén de desgaste para él, obvio.
Claro. Bueno, no comunicado no que a directiva dicía que Rodri non seguía, tamén falaba, ademais do bache de resultados da segunda volta, un pouco do ambiente enrarecido. Crees que tiña que ver máis co que decías dos siareiros que quizáis o ver que non daban os resultados, ou tamén no vestiario foron as cousas algo peor que a tempada pasada?
No, eu creo que tampouco é que houvese mal ambiente para nada. Eu considero, vamos, eu como unha persona que viveu o día a día no vestuario, sempre houve bo trato entre todos. Bueno, sí que é certo que obviamente tens máis afinidade con certos xogadores, que te conoces, etcétera. Pero eu creo que o ambiente sería algo de incertidumbre, de frustración, polo tema de que empezas tan ben agora facendo o mismo, por que non sale? Entonces, como que sí que te empezas a preocupar, a mellor estás máis irascible, pues esos temas son algo que como todas as personas no seu ámbito de traballo, pues somos iguales, un día estamos máis amigables, menos, pero eu creo que o ambiente sempre foi bo, de feito, eu levo-me xente que conocín este ano, levo grandes amigos, eu creo que non houve. Por parte dos xareiros, pues, ao fin e ao cabo, é totalmente comprensible que nos exixan ganar, porque eles obviamente queren o Compos como queremos moitos de nós, entonces que ver que perdes parece que pode ser algo de pasotismo, pero de verdad que a xente traballou de 10.
Con respecto quizáis o curso pasado, é certo que varios de vos xa renovastes durante o ano, co cal eso sí que está asegurado, pero o feito de que non haxa aínda un adestrador coñecido pode retardar, non? O tema das renovacións de outros futbolistas, se segue ou non. É dicir, está todo un pouco no aire.
Sí, exacto. Eu, ao final, o primeiro paso, vamos, eu como director deportivo, que faría o primeiro paso sería formar un cuerpo técnico. Eu creo que quere facer tamén eso. Entonces, ti despois en base pues, o adestrador que ti teñas, bueno, o corpo técnico que ti conformes, pues queren perfiles de xente. Supoño que é mellor ven alguén que quere renovar a todo o mundo ou que quere fichar un estilo de xogador para o seu estilo de xogo, etc. En cuanto a renovacións, pues, ao fin e ao cabo, o director deportivo é o que confía en nós, bueno, o club, todas as persoas que conforman, pues, confía en nós como xogadores, entonces xa nos renovou durante o ano, pero bueno, eso que en base ao entrenador despois tamén hai novas caras, así que...
Claro, no teu caso, renovaches ademais ata 2024. Como levaches tamén a temporada? Bueno, xa sabías que quizáis tiñas que estar, non? Aí a sombra de pato, pero como fuches levando?
Sí, bueno, a ver, eu, a verdad, a xente sí que me di que mala suerte, coincides con tal, pero eu considero al contrario, considero que é unha suerte poder traballar con Pato día a día. Al final, somos moitos horas xuntos, más que conservador. Eu falo moito con él, a verdad, aconsellame moito, pues, no futuro vou agradecer estes anos. Inda que hoxe, pues, toque estar á sombra, bueno, pero tamén traballo día a día, eu moitos días fume moi contento para casa, co traballo que fixe no entrenamiento, é o que teño que pensar. E, ao fin e ao cabo, sigue a renovación así tan temprana, porque ao final foi sobre outubro, creo que foi, más ou menos, pues, deu-me moita calma, a verdad, deu-me pues, a sensación de que se confiaba en min, xa que os minutos este ano non iban a ser esperados, así que, a verdad, moi contento día a día.
Pero claro, xa lle dirás así un pouco medio en broma, Pato que vai cumplir 38 anos no mes de decembro, pero tamén renovou co Compos para o próximo curso, pero xa lle dirás, bueno, xa che vai tocando retirarte.
Sí, bueno, pero a verdad non... O sea, anda moi,
moi ben, non?
Que non sei se será o último ano, xa volvería.
Oye, Borja, ademais supoño que sí que para o próximo curso tocará marcarse polo menos o mesmo obxectivo, non? Estar no playoff, algo que non se acadou este ano, se non pode ser ese ascenso matemático, que claro, é complicado, automático, quero dicir, como conseguiu o Pontevedra, sí estar en a loita, non?
Sí, eu penso, despois durante a temporada sí que te marcas o mellor outros objetivos en torno ás dinámicas, aquí digo, pero o objetivo principal do Compostela eu penso que ten que ser xa o playoff, por suposto, por pelear por a primeira plaza, se posible, pero eu creo que o playoff debe marcarse como objetivo para, hai que marcarse eso, objetivos altos para poder acadalos, e se non se dá, pues, non pasa nada, pero eu penso que sí, o objetivo do Compos ten que ser estar arriba.
Claro que sí, hai que ser ambiciosos. Pois, Borja Rei, porteiro do Compos, moitas grazas por estar hoxe con nós.
Nada, moitas gracias a vos. Un saúdo.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Ante todo, decirte que es un honor entrar a tu programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Pues vamos a saltar ya a la cancha de baloncesto porque nos toca dar las notas, nos toca entregar los trofeos de final de temporada y para eso está con nosotros el entrenador Diego Fernández. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes.
Hola, Leti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mira, aprovechando que estamos en época de despachos, de analizar el mercado, de ver posibles renovaciones de jugadores, quería hacer yo un poquito un balance y te pido, no quiniela, pero sí te pido como entrenador también, que me hagas tu podio de los jugadores del Obra en función de lo que tú crees que ha sido la importancia o lo que han aportado al equipo esta temporada. Para ti, ¿quién sería el que ocupa el número 3, la medalla de bronce de los obradoiristas?
Bueno, la verdad es que un equipo con un juego que busca y que consigue por momentos ser tan coral, la verdad es que el rendimiento a veces de un jugador viene muy condicionado pues del rendimiento colectivo, ¿no? De la aportación de todos los jugadores. Entonces, bueno, a veces es complicado sencillamente valorar por estadística. Yo creo que casi compartiría el tercer puesto entre dos jugadores. Yo creo que Viruti sigue siendo diferencial en el juego del equipo. Me parece que su aportación, la capacidad para generar todo el equipo a partir de él, ya no solamente lo que es su propia aportación numérica o capacidad también en ciertas labores defensivas, pero lo compartiría con Phil Scrub, que me parece que aunque ha jugado no muchos partidos, solamente el último tercio de liga, creo que su irrupción en el equipo ha sido determinante, ¿no? En ese juego de perímetro, tener esa polivalencia. Entonces, bueno, creo que podría estar, digamos, esa medalla de bronce desde mi punto de vista compartida entre los dos, teniendo en cuenta que la aportación de Virutis es más sostenida en el tiempo, pero yo creo que la irrupción de Scrub ha sido decisiva en ese tramo
final. Sí, porque además es que no es fácil un jugador recién llegado que rápidamente se incorpore, porque a veces hay hasta estrategias que tienes que ir conociendo, pero ahí también demostró Phil Scrub un poco su veteranía, ¿no? Y el tipo de jugador que es.
Sí, además fue una irrupción un tanto, entre comillas, inesperada, ¿no? Se hablaba mucho en ese momento de que quizás el equipo podía necesitar reforzarse más en el juego interior. Sin embargo, bueno, pues la llegada de Scrab, pudiendo jugar en las tres posiciones de perímetro, creo que asumiendo muchos minutos importantes en la posición de base, que quizás ahí el equipo, pues sí que en algunos momentos tenía un pelín de, notaba un poquito de cierta irregularidad, también con algunas lesiones, con la juventud de Zurbriggen. Yo creo que su papel ha sido muy importante, pero bueno, claro que hay que contemplar que solamente han sido 12 partidos y que la aportación de Virutis está siendo muy sostenida en el tiempo desde que se ha incorporado al equipo.
No, y que cuando no está el lituano, desde luego que se nota mucho. ¿Y la plata a quién se la damos?
Bueno, pues yo se la daría en este caso a Thomas Scrab. Me parece que la aportación que ha dado al equipo, tanto en faceta también defensiva, es un jugador que a nivel defensivo ha ayudado mucho, y luego esa capacidad de jugar por línea de fondo, incluso con también buena capacidad de tiro exterior, pero sobre todo ese juego en posteo, en atacar el rebote, en ser agresivo al aro. Casi por momentos se podría decir que ha sido el número uno de la temporada, ¿no? A mí me parece que ha sido un jugador diferencial en el equipo y que yo creo que merece esa plata por encima de Virutis, aunque quizás en números puros y duros quizás esté Virutis por encima, pero desde mi punto de vista la aportación de Scrab ha sido también muy importante al equipo, con lo cual creo que ambos hermanos han sido piezas claves en la temporada.
Sí, sin duda. Y entonces el oro nos queda para...
Bueno, yo el oro se lo doy a Robertson en este caso, ¿no?
Sí.
Porque es verdad que quizás ha tenido momentos mejores o peores de la temporada, sí que quizás no es un jugador tan consistente a nivel defensivo, pero sí que me parece que el juego pivota claramente a través de él, su capacidad para generarse sus propios puntos, su juego de bloqueo directo con Virutis, a partir de ahí se genera mucho para el equipo, mucho pivota a través de él, es verdad que a través de esa combinación con el propio Virutis. Yo creo que se merece esa primera posición, porque aunque pueda tener partidos de mayor o menor porcentaje de acierto, sí que tiene mucho registro anotador, puede anotar en ese tiro de tres, esas acciones de tiro tras bote, ataca bien el aro, es un jugador que saca muchas faltas, y que a partir de las ventajas que se generan con él, otros compañeros han encontrado tiros liberados, tiros abiertos, que han aprovechado, por supuesto, que hay que anotar, que hay que tener esa capacidad para hacerlo, pero yo creo que es el mayor generador con el balón en las manos, y yo creo que en ese caso pues también se arriesga a tener partidos de más fallos, etcétera, porque tiene más tiempo dado en sus manos y a generar más, y las defensas se focalizan en él, y aún así siempre es capaz de sostener al equipo y de anotar puntos o canastas muy importantes también en momentos decisivos, con lo cual, desde mi punto de vista, le daría ese primer puesto.
Claro, desde luego que los cuatro que has mencionado, no hay duda de que han sido los más determinantes, los hermanos Scrab, Virutis y Robertson, son también los que más minutos, teniendo en cuenta que Phil Scrab se incorporaba pues eso, a mitad de temporada. Quizá del que sí se esperaba más de lo que hemos visto es de Ellenson, ¿no? Un jugador que venía llamado a destacar.
Sí, quizás también, si vamos a lo numérico, ha tenido unos números bastante interesantes, de hecho yo creo que está... sino en el podio en cuanto a números, creo que está entre los cuatro primeros. Le ha dado cosas muy interesantes al equipo, porque al final esa capacidad también, era un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Ciertos jugadores consiguen destacar, pero dentro de un juego coral, la aportación de compañeros es importante. Él es sobre todo en momentos que ha jugado al 5, ha abierto mucho la pista, ha permitido, obligado a su defensor a poner al menos un pie, incluso los dos fuera de la zona para defenderles, o facilitar a jugadores como por ejemplo Phil Scrab lo aproveche para atacar el aro, tener un poquito más de ventajas, pero sí que ha sido irregular, no ha tenido esa consistencia tampoco a nivel defensivo, ha tenido mucha irregularidad, incluso los partidos buenos, ha sido un jugador pues... un poco que podía tender a desaparecer por momentos, que a lo mejor pues enlazaba 4, 5, 6 minutos de grandísimo nivel y luego a lo mejor pues el resto del partido no estaba tan bien, entonces yo creo que sí que ha estado quizás un pelín por debajo de las expectativas, teniendo en cuenta que ha sido también un jugador importante de manera directa y indirecta en el juego.
Sobre todo porque durante algunos momentos de la temporada le ha costado bastante el tema del tiro exterior, que él venía también con unos porcentajes de anotación mayores, ¿no? Y parecía como que incluso lo mental le afectaba en ese terreno.
Sí, al final son jugadores que necesitan mucho esa anotación, ¿no? Cuando juegas con un grande, tanto al 4, con el estilo que juega Lobra, como cuando jugaba al 5, el que sea capaz ya no solamente de generar los espacios, que evidentemente los va a generar, es importante, esa capacidad de acierto es muy importante, y es verdad que no la ha tenido, no ha sido tan regular como a él le gustaría, como le gustaría a todo el mundo, y yo creo que bueno, eso le ha podido también mermar en lo anímico, porque son jugadores que se sienten más cómodos y crecen en su juego a través del acierto en el tiro.
Bueno, pues hemos hecho ya esa radiografía de los jugadores obradoiristas y ahora a esperar que lleguen las novedades en cuanto a la plantilla del próximo curso, 22-23. Diego Fernández, muchas gracias, como siempre.
Gracias, un saludo.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.
Cambiamos a otra disciplina deportiva porque, claro, queremos seguir aprovechando estos días sin competición para conocer y hacer balance de esos otros deportes que tenemos por nuestra ciudad y que trabajan muy duro durante todo el año. Hoy nos acercamos a la gimnasia rítmica y, en concreto, al Club Viravolta Santiago. Su presidenta es Wendy Rey. ¿Qué tal, Wendy? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Presidenta y entrenadora del Club Gimnasia Rítmica Viravolta de Santiago, yo quería que nos hicieras primero una valoración un poco de lo que ha sido el año, de las competiciones en las que habéis participado, lo más destacado, porque echando un vistazo a vuestras redes sociales veo que tenéis actividad prácticamente todas las semanas.
Sí, la verdad que ahora estamos en etapa de competitiva, sobre todo de los equipos de nivel autonómico. ¿Sí? Y nada, muy bien, destacado de este año, una medalla de plata en la Copa Nacional de Santander, que se celebró en abril. ¿Sí? La ganó el equipo infantil, que, bueno, es un equipo que la verdad muy prometedor, ya lleva 3 medallas de nivel nacional. Y nada, pues seguimos trabajando con ESIR y los demás equipos.
Sí.
Y nada, ahora a nivel provincial, estamos compitiendo con los equipos de nivel autonómico, se han clasificado 4 equipos precisamente para este fin de semana, que es el Campeonato Gallego, en Orense, en el Pabellón de los Remedios. Y nada, dándoles caña a ver qué resultados obtenemos.
Con aspiraciones, ¿no? Y con ambición
de semana. La verdad que hay buenos equipos, niños muy comprometidos, gimnastas comprometidos, padres comprometidos y cuando compromisos suelen salir bien las cosas.
La actividad en cuanto a la gimnasia rítmica se ha retomado con bastante normalidad después de todo lo vivido con la pandemia.
Sí, por fin. La verdad que yo me emociono personalmente cuando voy a los campeonatos y veo a la gente sin mascarillas. Al principio de temporada aún estábamos compitiendo con mascarilla, pero bueno, durante la pandemia sí que es verdad pues que había muy poquitas competiciones. Se hicieron competiciones online, me acuerdo que, bueno, venía un chico a grabar al pabellón y la competición pues era con vídeo, ¿no?
Claro.
Y nada, después ya pasamos a las competiciones con mascarilla y ahora ya ha vuelto a la normalidad, por fin.
Oye, venís de participar también este fin de semana en Marín, ¿no? En otro torneo, también buenos resultados para vosotros.
Sí, muy bien, la verdad que muy bien. Fuimos a un torneo, sí, como bien dices, a Marín, que organizaba el Club Agarimo. Y nada, el equipo Benjamín Escolar quedó primero y el Alevín Escolar primero también. Así que, bueno, seguir trabajando pues esta semana a tope para el Campeonato Gallego.
Actualmente, aproximadamente, ¿cuántos gimnastas más o menos tenéis en vuestro club?
Mira, ahora mismo 132.
Caray, buena cifra. Sí. ¿Estáis en números más o menos similares a los previos al COVID?
No. Es que eso te iba a decir. En plan, están bien, pero antes del COVID éramos 160.
Claro.
O sea que aún no hemos recuperado la misma actividad que antes.
Bueno, pero bueno, cerquita, sí.
Sí, yo veo que sí que va en aumento y bueno, la gente ya... Hubo muchísima gente que lo ha dejado en la pandemia y ha vuelto ha vuelto a retomarlo este año.
Claro, y seguramente el próximo todavía ya más, porque ya caminamos hacia esa normalidad. Como dices, a principios de este año todavía estabais con la mascarilla y ahora ya se puede competir sin ella. He visto también que estáis preparando el campamento de verano, ¿no?
Sí.
¿Cómo es? ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde lo celebráis?
Pues mira, el campamento de verano va a ser la última semana de junio y las dos primeras de julio, la primera quincena. Y el campus, nada, se puede inscribir por semanas. Es tanto para niños de competición como para niños que, bueno, niños o niños que se quieran iniciar en el deporte.
Es decir, no hace falta tener conocimientos previos.
No hace falta. Hay diferentes grupos, unos de iniciación y otros de competición. Y es a partir de 5 años. Y el campus se celebra en el pabellón de Santa Isabel, en cerca de Galeras.
Sí, muy bien, muy bien. Vale, pues perfecto. Pues decías, para inscribirse en vuestras redes, en Facebook, por ejemplo, a través de Facebook.
En Facebook y en Instagram tenemos toda la información, pero en nuestra página web, que es clubviravoltasantiago.com, en la sección de clases de gimnasia rítmica aparece campamento de verano, y ahí viene toda la información. Ya aprovecho para avisar de que la cuota reducida, hay cuota reducida para los que se inscriban antes del 8 de junio.
Ah, está bien el aviso, ¿eh? Sí. Que seguro que hay muchos que están mirando ahí campus y campamentos este verano, y además que el de gimnasia rítmica pues es muy chulo, porque a veces parece que se va solo a los deportes más habituales y también es el momento para descubrir, ¿no?, otras disciplinas deportivas.
Sí, yo creo que es un deporte, bueno, el campus está muy bien sobre todo para iniciarse en el deporte, además, y coger el gusanillo, ¿no? Que los niños, pues, la verdad que se suelen motivar mucho porque hay tiempo, pues, para practicar técnica de pelota, con el aro, con la cinta, y bueno, aparte de, hay juegos, gincana.
Qué bien.
Y nada, la verdad que se suelen motivar los niños con la gimnasia.
Desde luego que suena muy, muy divertido. Pues Wendy Rey, presidenta y entrenadora del Club Gimnasia Rítmica Viravolta Santiago, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a ti.
Si te gusta el golf, tienes una cita con las pruebas COPE Galicia 13 y 14 de mayo en Golf Balneario Mondariz, 28 y 29 de mayo en el Real Club de Golf La Coruña, 10 y 11 de junio en Miño Club de Golf Ártabro, 24 y 25 de junio en Golf Valderrois, 22 y 23 de julio Real Aeroclub Vigo, 19 y 20 de agosto Golf Meis, 2 y 3 de septiembre Golf Saz Oleiros, y 16 y 17 de septiembre, Real Aeroclub de Santiago. Apúntate ya porque tenemos fantásticos premios y regalos. Patrocinan Gadis, Xacobeo 21-22 e Auga de Parada.
Deportes. COPE Santiago.
Estar informado.
I won't lie to you.
Encaramos ya a la recta final y lo hacemos con nuestra sección de redes sociales, fijándonos, por ejemplo, en la tercera de la Federación, en el Estradense, que nos anuncia su asamblea de socios. Lo hace a través de su perfil de Twitter y dice que va a ser el día 16 de junio en el MOME, en el Museo del Mueble y la Madera, que está al lado de la Plaza de Música en Astrada, y se celebrará, como digo, ese 16 de junio a las 8 en primera convocatoria y a las 8 y media en segunda. Y el Compos, que también retuitea a través de su perfil oficial algo que publica la cuenta Orgullo Galego. Y es una fecha señalada, ¿eh? Nos dice, tal día como hoxe, do ano 1994, o Compos ascendía a Primeira División e escribiría algunha das páxinas máis importantes da historia do fútbol galego. O gallá, máis cedo que tarde, poidamos ver a ese de Compostela na máxima categoría. Esto lo podéis encontrar en ese Twitter conocido como Orgullo Galego. Y terminamos en el Twitter del Boiro Voleibol, que nos destaca a tres jugadores de su cantera que han sido citados por la selección sub-20. Nos dice, tres xogadores do Gealsa convocados coa sub-20. Os técnicos da Federación Española de Voleibol acaban de facer pública a lista dos xogadores que representarán o combinado nacional na terceira ronda de clasificación para o Europeo sub-20 en Polonia. Alan Dávila, Jaime Arjones e Martín Fernando son os xogadores citados por parte do Boiro Voleibol. Os rivais dos españoles en Eslovenia serán Finlandia, Eslovenia e Holanda. Con esto, nosotros nos marchamos, pero tú te quedas aquí en la cadena COPE porque vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en la tarde.
Just know that you don't have- you down. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a chance.